COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Adrián García. Continuamos en mediodía, pero ahora desde prácticamente al lado de tu casa, desde tu ciudad, donde seguimos contando historias y conociendo gente que te interesa. Y además lo hacemos con ellas, porque esto es ni tontas ni locas. De la mano de Joaquín Tardío, distribución de bebidas, Berjano Abogados y atelier Isabel Pulido, arrancamos este espacio conmigo, la que realmente manda, ordena y dirige, Carmen Núñez. ¿Qué tal? Buenas.
Buenas tardes, qué bien me quieres, Adrián.
No te he dicho lideresa hoy.
No.
Ni te has puesto
hemos,
a mis pies.
Hemos cambiado. Ni te has puesto a mis pies. Vamos bajando.
Estoy continuamente a tus pies, Carmen. Por eso no tengo que decirlo. Con Carmen también está, ya se ha metido antes de tiempo, Anabel Rodríguez. Anabel, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Muy bien. Esta relación nuestra va a acabar mal, ¿eh?
Oh, muy mal.
Hay cierta tensión, Carmen, yo lo veo, ¿eh?
No, que va, que va.
Aquí hay conflicto. Prefiero que venga Lale.
No, claro, porque bueno, es la mediadora. La mediadora de los conflictos.
Un carácter distinto es otra cosa distinta.
Claro, la tigresa es, claro, es otra cosa. Carmen, hoy tenemos cultura.
Eso es, Adrián. Hoy nos toca cultura, nos toca arte y también nos toca escritura. Y es que esta semana, bueno, el día 18, ¿no, Anabel?
Sí, el día 18.
Celebramos el Día de la Mujer Escritora y tenemos que poner en valor la importancia de la lectura y fomentar la importancia de la lectura.
Aunque Adrián no me quiera, sí.
Adrián no te quiera.
Sí, Anabel, sí.
Y para eso se han implicado las bibliotecas de Badajoz, de Cáceres, de Mérida.
Efectivamente, a través de la Junta de Extremadura y del fomento a la lectura, bueno, pues tenemos unas jornadas el día 18, el día 19 es el Día de la Mujer Escritora y el día 18 estaremos aquí Chelo Pineda y yo en la Biblioteca Pública del Estado dando una charla sobre mujeres escritoras, sobre mujeres y escritura.
Pues seguiremos hablando de eso un poquito más, pero a mí me han chivado que tú ibas guapísima el viernes.
¡Hombre!
Por la tarde,
perdona,
por la Avenida Santa Marina y te han dicho, a ver Anabel, ¿tú dónde vas tan guapa? Cuéntanoslo, ahora que no te escucha nadie.
Es que yo iba a ver a alguien que presentaba una exposición estupenda en la Fundación CB, que es Paloma Albarrán Salazar. Y ella es guapísima.
Saavedra,
perdón. Y ella, bueno, pues era su primera exposición y yo pues allí que me planté y es que...
¿Y te la has traído? O sea, ¿te gustó tanto que te la has traído hoy con
nosotros? ¿Por qué no me podía traer los cuadros? Sino...
Sí.
Su exposición es muy interesante, se titula Un nuevo comienzo.
Ajá.
Y son 28 obras.
29
obras que vais a poder encontrar allí y bueno, yo creo que la autora va a hablar de ella mucho mejor que yo. Yo en primer lugar lo que quiero hacer es felicitarte.
Gracias.
Por la exposición.
Gracias.
Por los cuadros, por el trabajo que tienes, porque es un trabajo impresionante y no es broma, y yo creo que merece la pena que todos los que sois de aquí de Badajoz vayáis a verlo. De verdad es que la inauguración estaba hasta arriba de gente y no es broma. O sea, y de gente de toda clase y condición, y con eso os doy a entender pues el tipo de persona que es Paloma y la capacidad que tiene de congregar gente a su alrededor.
Tenemos una visita, gracias, pendiente. Bienvenida, Paloma.
Gracias, Carmen.
La exposición se titula Nuevo Comienzo.
Ajá.
¿De dónde Nuevo Comienzo?
De mi vida, es algo personal. Es una etapa de mi vida completamente distinta. He pasado por 2 años desde el principio de la pandemia bastante complicados. Yo creo que todo el mundo hemos pasado por momentos malos. Tampoco es cuestión de hablar del tema, pero son momentos malos y me agarré a la pintura, me agarré a ella como un salvavidas. Y es un nuevo comienzo porque mi vida es totalmente distinta desde que la Fundación me ofreció este proyecto. Y es totalmente distinta desde que... Bueno, todo empezó quizás con el arte joven, que empecé a hacer pequeñas exposiciones en colectivo, y 2 cuadritos, 3 cuadritos. Y ahí empezó mi vida un poquito a respirar entre tanto conflicto. Pero cuando verdaderamente cambió es cuando me ofrecieron el proyecto Emilio Jiménez de la Fundación en esa exposición colectiva de la que hablábamos antes de Magisterio en torno a la mujer en febrero y buscándome además por todo Magisterio, que yo no tenía ni idea de quiénes eran los Emilios, me lo presentaron.
Cuéntanoslo.
Bueno, pues eso, Zacarías Calzado me dijo que me estaban buscando los Emilios y yo, ¿los Emilios? Digo, esto parecía como un dúo de humor o ¿qué es esto? Los Emilios, sí, de la Fundación, digo, Emilios, que se llaman Emilio y le llaman los Emilios y tal. Digo, pues no sé, íbamos además como jugando al ratón y al gato, unos por un lado, otros por otro, hasta que
te encontraron.
Me encontraron. Y Emilio, pues, conocía mi pintura, me tenía fichada con buen ojo y me propuso exponer. Entonces digo, pero si yo no tengo nada, yo tengo 4 cuadros, 5, digo, pues a trabajar, elige fecha. Digo, pues yo necesito mínimo, un año, ¿no? Dice, un año, en octubre. Digo, venga, pues en octubre. Así que en 7, 8 meses ha sido mi salvavidas.
Eso te iba a preguntar, porque el otro día tenía yo una discusión con otra persona, no teníamos una discusión, hablábamos debate. A otra persona y yo de que efectivamente el arte, o la literatura hablábamos concretamente, salva vidas. ¿Tú crees que el arte salva vidas o no? Porque había otra persona que decía que no, te salvas tú solo, no.
Sin lugar, a ver, te salvas tú solo, es como que si te tiran un salvavidas de un barco y te estás ahogando y no lo coges, te mueres tú solo, o sea, te tienes que agarrar, te estás salvando tú agarrándote a algo.
Pero el arte salva vidas.
Por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Vamos, en mi caso ha sido, es que no sé, un salvavidas, es que no hay otra palabra.
Dices una frase, en la adversidad se encuentra el camino, pero sin embargo no creo que guardes el arquetipo de artista atormentado. Tus obras son luz, son vida.
Porque mi carácter es así. Yo no quiero ser atormentada, ni quiero sumergirme en las penas. Yo las penas intento quitarlas del medio y emerger, no sumergirme. Entonces lo que yo proyecto es como son sentimientos, son momentos en donde respiro paz. Quiero decir, dentro de un caos estoy tomándome una taza de té o de café y no hay nadie que me moleste, no hay nadie que me grite, no hay nadie que me... Y lo disfruto, no tengo por qué estar pensando en lo mal que lo he pasado, sino en ese momento de tomarme el café, que es lo que yo intento transmitir.
Entonces, importantísimo.
Claro, yo quiero salir de cualquier problema y no voy a salir revolviéndome en el problema, sino dejándolo atrás, intentando que mi vida siga adelante. Por eso digo que en la adversidad se encuentra el camino. Es que tú, en medio de todos los problemas, todo el mundo, en cualquier campo, vemos una salida. La vemos, siempre la vemos, pero nos da miedo cogerla.
Efectivamente.
Qué importante esa filosofía.
Y una cosa te quería preguntar. Tus cuadros, además, lo que derrochan es eso. Por un lado, son muchas veces, en muchos de ellos, son momentitos muy del diario, pero son también cuadros en general muy sensuales y que tienen una fuerza importante, las mujeres que salen en ellos. Todo, me imagino que lo has hecho todo esto a propósito. ¿Cómo lo has
Efectivamente. Buscado? Esto es a propósito y nace del corazón. Las dos cosas, porque esto no sale, yo empiezo a pintar desnudos porque necesito desnudar mi alma, necesito salir. Yo he estado durante muchos años muy escondida, digamos, escondida, tú lo sabes, sí. Anabel, no estoy hablando físicamente, sino no sales, no, sí, y hasta físicamente también se sale, o sea, no te atreves ni a ponerte cierta clase de ropa, es que todo tiene que ver, ¿no? Y efectivamente, esos desnudos es porque desnudo mi alma, porque no quiero más adornos, soy yo tal cual, es la mujer tal cual.
Otra cosa,
libertad a través, además, quería decir yo, antes del cuerpo de la mujer, que ya en sí tiene una fuerza enorme y yo creo que plasma perfectamente todo lo que estás comentando.
Pues sí.
Aquí ¿te sientes además empoderada?
En ciertos momentos sí, todavía me queda, no es una cosa lo de ahora mismo, me siento muy fuerte, mucho más, no soy la misma mujer que hace un año, 2 años, 3 años ni 4. Estoy bastante más fuerte y quiero seguir estándolo.
Claro que sí. Una cosa, porque claro, decimos en febrero me propusieron la exposición y expongo en octubre. Tú llevas mucho tiempo formándote.
Claro, a ver, yo si nos ponemos a decir, yo pinto desde pequeñita. Siempre me ha gustado pintar y siempre he garabateado. Lo típico, pues no pude hacer Bellas Artes por circunstancias de la vida, pero en cuanto pude me metí en la Escuela de Arte y Oficio. Después me metí con Soledad Haza, estuve un par de años, y después cuando Diego Simancas abrió la academia, que fue además mi primer maestro de dibujo y además luego se convirtió en un gran amigo mío, pues me fui con él y con él 6 años.
Vamos a continuar hablando, van a continuar hablando estas tres grandes mujeres en nuestra página web cope.es. Ahora tenemos que despedir, Carmen, pero en casa, ya lo sabes, sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
La hora fue sin duda lo que me hizo.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya os hemos dejado un respiro y tenemos una charla, una tertulia hoy bien interesante. Hablamos con artistas y eso enriquece siempre. A mí me encanta. Estamos charlando con Paloma Albarrán. Estamos hablando de su exposición que tienen en la Fundación CB desde el día 7, creo, hasta el día 28.
Ajá. Se la llevan a Mérida después.
Después vamos a Mérida para los retardados que no tengan tiempo de verla aquí en Badajoz. Ella nos está contando sus comienzos y recordamos que trabaja el cuerpo de la mujer con su sensualidad, su delicadeza. Esas pinceladas sueltas, Paloma, parecen dibujos sin terminar.
Eso dicen.
¿Qué nos quieres transmitir?
Cuando yo pinto... A ver, cada pincelada que doy la pienso, pero no la pienso. Quiero decir, yo pienso dónde voy a darla, pero la arranco. Entonces, me salen solas, me salen. Por eso muchas veces, decía el otro día Ramón de Arco, es como una fuerza de la naturaleza y a veces se pasa de frenada.
Bueno, es que tú eres muy fuerza de la naturaleza. Es que nosotros tenemos oscuro pasado.
No digas eso, bueno, por favor.
Bueno, no, oscuro, pero sí pasado. Es verdad que siempre has sido una fuerza de la naturaleza y yo te recuerdo como tal y forma parte de tu personalidad. ¿Verdad? ¿Para qué vamos a hacer otra cosa?
Está muy parada, mucho tiempo.
Pero comenzaste pintando naturaleza.
Sí, a mí yo empecé pintando flores y el mar sí, es verdad, y además me gusta mucho. Y de hecho cuando acabo saturada de figura o de eso, digo, me voy a pinto una pera, pinto una manzana, pinto un pájaro, pinto y además me sirve para moverlo porque le gusta a la gente, es muy comercial y dice, "Ay, pues me lo das a mí que yo lo quiero." Y veo, pues venga, pues toma.
Oye, ¿y a ti no te parece muchas veces que cuando las mujeres queremos dedicarnos a hacer algo de arte se entiende o hay mucha gente, no todo el mundo, pero que lo hacen ver como si fuera un hobby que tienes y nada.
Amiga.
Como si no fuera, quiero decir, que no fuera una profesión, que fuera un hobby.
De verdad.
Las has dado.
De verdad.
Hombre, pero vamos.
¿Sí o no?
Vamos, sí, evidentemente sí. Hasta ahora no se me ha empezado a tomar en serio, como quien dice. Vamos, de hecho... yo, bueno, tú lo sabes, en mi matrimonio esto era un hobby como quien le pone una tiendita a la mujer para que se entretenga hace los años 60.
Sí, sí.
Pues eso.
Pero vamos más allá de tu matrimonio, quiero decir que es una cosa que en principio...
Es que yo ahora no tengo ese problema porque estoy sola. Entonces no tengo ese problema. Para mí es mi salvavidas. Ya mis compañeros y todos me tomáis en serio. Estoy metida en este mundillo, estoy empezando y estoy súper contenta. Pero ese problema sí, es cierto, era un hobby, es una afición. ¿Pero tú en qué trabajas?
¿Qué trabajas?
¿Qué trabajas?
¿Qué haces? No, yo pinto.
Yo trabajo, mira, limpio, friego, también. ¿No?
También. No, me gusta, pero oye,
también, oye.
Es una forma de vida.
Es una forma de vida y ahora lo estoy descubriendo. Yo tengo todavía el cascarón pegado. Como quien dice, estoy descubriendo un mundo maravilloso lleno de personas maravillosas.
Pero son maravillosos porque también te va a permitir desarrollarte.
Totalmente.
Quiero decir, estábamos hablando también de la necesidad de la práctica. Tú ahora mismo haces una práctica constante de tu arte.
Ajá.
Con lo cual, lo más lógico es que vaya desarrollándose en un tiempo más bien breve,
bueno,
de una forma posiblemente distinta.
No, claro, es que evidentemente no lo sé. A lo mejor como dices, vuelvo a los paisajes y los mezclo con figuras o hago, al final acabo haciendo, yo qué sé, tres trazos y es que es cierto, no sé cómo vamos a evolucionar, pero ahí estoy, ya estoy ahí.
Uno de tus títulos, Pa' mis adentro.
Pa' mis adentro.
Cuéntanos.
Ese es que es Pa' mis adentro, porque ahí estoy... Eso nos pasa a todas y a todo el mundo, ¿no? Nos pasa cuando tú estás sentada, estás meditando, estás mascullando, estás buscando soluciones, estás interiorizando todos tus problemas y buscando esa salida, tu gesto, tu mirada, tu cara, ese momento es tuyo y de nadie más. Pues eso es esa pintura, es para mis adentro. Nadie más que yo sabe lo que hay. Lo que ha habido...
Y al mismo tiempo es muy universal lo que estás diciendo.
Efectivamente.
Es una cosa que va más allá del individuo, es para tus adentros, pero lo que estás hablando es una situación que va más allá de ti.
Es un mundo.
¿En qué se inspira Paloma hoy en día y qué referentes tiene
Mira,
en pintura?
Yo me inspiro en mi día a día, en mi vida, en lo que ha pasado, en mi hija, la figura de mi hija, en mi propia figura, en mi mundo interior, ¿no? Los artistas que a mí me han, desde el principio, y además eso también es mucha influencia de la Academia de Diego, ¿no? De mi maestro Diego, que nos enseñó, pues, y de hecho nos hace copiar desde a Velázquez hasta a Sorolla, pasando por William Merry, pasando por todos, por los grandes, ¿no? Por Fortuny, por entonces vas estudiando esas pinceladas de los grandes maestros, siempre te gustan más unos que otros, pues más sorollesco, más tal, y al final te inclinas, pues voy a copiar más a Sorolla que a este, que porque me gusta más. Y aprendes de su pincelada y luego ya las trasladas a tu propia mano, ¿no? A tu propia versión de ti mismo.
O personaliza.
¿No? Personalizas, ¿no? Pero evidentemente es como todo. O sea, tú no eres matemático sin estudiar, yo qué sé, pues a Einstein o a cualquier otro matemático. Es como todo. Quiero decir que tú para... Que hay personas que son autodidactas y son maravillosas, son genios, pero dos.
Sí, no. Es que el trabajo, vamos a ver, es que el arte, yo pienso que es una cosa como muy desconocida para la gente en general, cualquier obra de arte, ya sea pictórico, ya sea una novela, ya sea, quiero decir, figurativo, narrativo, lo que tú quieras. El proceso, el trabajo que lleva, yo creo que es muchas veces desconocido, y los ensayos y errores y el proceso, que es un continuo, o sea, es una cosa que tiende a ignorarse, que parece que surge ahí, ¡oh!, como si fuera algo maravilloso que ha surgido espontáneamente.
No, nunca.
Lleva un trabajo siempre, cualquier obra, yo creo que es muy importante y que ignoran los demás.
Claro, no sé, y si... nunca se deja además de aprender. O sea, aquí el que nadie sabe más que nadie ni nadie es mejor que nadie. Es absurdo. Es que es como los médicos, no puedes dejar de estudiar medicina.
Y ahora que tengo aquí a las dos, ¿creéis que hemos evolucionado y que en el día de a día de hoy se fomenta a un chico joven que quiera ser artista en cualquiera de las ramas de pintor o escritor, o seguimos todavía, bueno, tengo otra cosita y luego ya te dedicas a lo que te gusta? ¿Cómo lo veis?
¿Tú qué opinas?
¿Empiezo yo?
Sí.
Vale. Yo creo que, mira, te voy a ser sincera, tú sabes que, bueno, mi situación personal, tengo una hija que le gusta mucho el arte y, bueno, pues, bueno, la otra también, pero yo no sé qué le pasa, que no tiene, al final no ha decidido tirar por ahí. Entonces, yo pensaba que cuando este año solicitase su bachillerato artístico iba a entrar sin problema en el instituto y no iba a haber mucha competencia. Se han quedado la mitad de los chavales que pedían ese instituto concreto fuera. O sea, con lo cual hay demanda.
Uh-huh.
Con lo cual entiendo que también que la mentalidad de muchos padres, de todos, está cambiando en ese sentido. Antes tú le decías, voy a hacer un bachillerato artístico, y te decían, ¿cómo? No. Haz otra cosa y ves compatible.
Haz una cosa
lo que has
seria
dicho
primero.
Tú. Ahí voy. Haz algo serio. Hay mucha gente que todavía mantiene esa mentalidad, pero sí que veo que hay un germen, una semilla, un grupo de familias que están cambiando esa mentalidad y que al final no sabes cómo vas a poder ganarte la vida. Así que por lo menos estudia algo que
te guste.
Ya no que te guste, que te entusiasme tanto,
sí,
que te haga ser el mejor en ciertos aspectos.
Efectivamente, estamos en un mundo
que hay cierto cambio, no tanto como sería deseable. Muchos chicos posiblemente sí queden sin poder hacer algo que les gusta artístico por esos motivos que hemos hablado, pero sí que estoy viendo el cambio. Sí.
Pienso igual.
Y entre ellos, porque una cosa es lo que veamos quizás los padres, que fomentemos y tal, pero yo veo un retroceso en otras muchas actitudes entre ellos, entre los propios adolescentes, por ejemplo, que tienen que elegir una carrera. ¿Son crueles entre ellos porque alguien decide dedicarse a las artes o a otra cosa que no sea un bachillerato y una...?
Yo es que de eso no te puedo opinar porque ya no tengo niños con edad adolescente. Quizás tú sí estás más metida, pero vamos.
A mí es que tampoco me lo va a decir, quiero decir que a mí no me lo va a decir.
Ya, pero quizás que percibimos...
A lo mejor entre muchos de ellos, pero es como el pique siempre esté entre los de ciencias y letras. Es que te vas a letras porque... No. Entonces es una cosa que, como tú te lo quieras montar, y luego la crueldad de los chavales, pues está ahí siempre.
Eso,
es una cosa que está
no
ahí siempre.
Va a morirse.
Pero estos niños han escogido esa carrera y te voy a ser sincera, en lo personal mío, bueno, y ayer comentando con unos padres, están entusiasmados, están como si estuvieran en una... Era cuando vengan los exámenes ya hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo están como en una nube, porque están haciendo
lo que quieren,
lo que les gusta. Están apasionados.
Totalmente.
Y por eso estoy yo de acuerdo con Anabel en todo lo que ha dicho, porque depende en qué familia caigas,
ya.
Hijo, depende. Porque hay padres maravillosos que además captan a esos niños desde pequeños y dicen, oye, este niño tiene algo, esta niña tiene algo. Fíjate lo que ha hecho un garabato con 6 años y parece un cuadro de Picasso, niña. Y la encaminan o lo encaminan, ¿no? Pero hay padres que, ya estamos con las tonterías, niños.
Sí, no, y con lo bonito y lo barato que es llevarte una libreta con lápiz a cualquier sitio y lo descansas.
Y luego hay otros que saturan a los niños, eso también, o sea,
eso es lo
vivir.
Te apunto a dibujo, la niña con 12 años, el niño con 12 años, dibujo, tenis,
inglés,
piano, ahí tienes que tocar violín y además tienes que niño, que al final el niño va a acabar tocándose la nariz sin hacer nada porque está hasta las narices.
Y es lógico también. Claro. Tenemos que tener, y luego que tampoco podemos vivir nuestros sueños a través de nuestros hijos, que
esa es
un problema.
Esa es otra.
Que es un problema. Pero esa saturación de actividades sí que...
Eso lo he visto yo y es demasiado.
Yo creo que lo hemos visto todas, ¿no?
Es contraproducente. Producente totalmente.
No les das tiempo a que se coman el bocata de nocilla en la calle jugando.
No sé, yo os hacía la pregunta porque con lo que estamos viendo en estos últimos días de los colegios mayores, de las universidades, de no sé qué, ves a la gente joven y dice, Dios mío, hemos retrocedido en el tiempo. O sea, ¿qué actitudes estamos viendo? O sea, otra vez... el ataque a la sexualidad, otra vez, es como rancio, como un tema rancio, pero que del que hablamos.
Es como muy rancio, pero creo que hay un problema en tanto en cuanto no hemos desarrollado no hemos formado o no estamos formando a los chavales en general en un espíritu crítico.
¿Vale? Eso creo.
Y por otro lado, que los estamos dejando... delante de los móviles muchas veces sin protección y hay veces que lo que vienen estos móviles, pues sinceramente mira, y no solo a los críos chicos, a las personas muy mayores también, las encuentro muy desvalidas con respecto, sobre todo a bulos, a información que lo que tiende es a tensarlos, informarlos, no sé,
hay de más.
Es como desinformarlos más que informar.
Con tanta información hay desinformación
sin ninguna criba, además
sin ninguna criba,
nada,
sí, nada. Entonces es problemático.
Y todo el mundo opina,
Hombre,
exactamente.
Todo el mundo sabe. Hombre, muchísimo además.
Aquí nadie dice creo que. No. Sienta cátedra.
Hombre, que somos muy guapos y muy listos.
Volvemos al arte como terapia. ¿De verdad lo creéis firmemente?
Yo sí. Terapia, salvavidas. Sí.
De hecho,
se están empezando. Y pienso en la escritura, tres cuartos de lo mismo. Porque yo.
Bueno, y la música.
Y la música. O sea, todo eso, lo que te haga. Soñar, no pensar en tu problema y en tu historia. Yo pinto y no, mejorando lo presente. No escribo ni mucho menos, pero sí me gusta también escribir mis pensamientos.
Lógico, pero sí que es compatible.
Es un desahogo. Y escribes lo más íntimo, lo escribes y luego lo lees y se te caen los lagrimones y de repente una misma frase, un mismo cuadro, lo ves 7 meses después que ha pasado el tiempo y dices...
Es cierto.
Ya, ¿ves? Ya no lo veo así, ya, pero lo has escrito, lo has plasmado ahí en ese momento y es muy bonito. Creo que deberías de escribir más, se debería escribir más, se debería de leer más.
Escribir muchas veces es muy importante leer y se olvida la importancia de la lectura.
El
es muy importante.
¿Cómo se aprende?
¿Cómo se aprende leyendo? ¿Cómo aprendes a no cometer faltas de ortografía leyendo?
Claro.
Pero es que además es entretenido muchas veces, pero lo que te exige es cierto, no es como sentarte y recibir la lectura.
La
te va a exigir siempre una actitud un poquito más, que estés más activo y que hagas las cosas tuyas.
Pues vamos a enlazar con tu tema, con el Día de la Mujer Escritora.
El día 19 de octubre, ya te digo, y la charla la hacemos Chelo Pineda, viene de Villanueva de la Serena y yo, y vamos a hablar pues eso muchas veces de cómo abordamos la escritura, de los problemas que encontramos para publicar, las escritoras, los escritores, de, bueno, pues todas estas cosas que nos interesan, que muchas veces la gente no sabe, es lo que te está hablando del proceso de escritura. La gente lo ignora muchas veces, el tiempo que te lleva, lo que corrige, el asco que te acabas cogiendo, porque ya es cuando le has leído 500 veces una cosa tuya y dices, mira...
Papeles arrugados en la papelera.
Que me pega... ¿Quién es el escritor que más detesta de toda España? Yo. ¿Por qué? Porque es que como me tenga que volver a leer, me da un algo, básicamente, y siempre ves fallos y siempre ves cosas y siempre... Y bueno, pues es hablar y es decir, bueno, en qué posición estamos, qué consideración tenemos... porque ventas hay muchas ventas, pero qué consideración tienen muchas veces las escritoras respecto de los escritores. A final de año ves y ves que los libros más valorados muchas veces son escritos por hombres, aunque se vendan mucho más los de mujeres.
Aunque sea un ladrillo, aunque sea un ladrillo.
Aunque sea un ladrillo.
A mí me ha pasado este verano.
Sí,
sí,
¿no?
Bueno, sí, sí.
Y no vas a decir quién.
Sí, bueno. Tú te lo imaginas.
Yo me voy a callar.
Pues cuenta conmigo, que yo estoy allí, ¿eh?
Bueno, pues estupendo.
Recuérdanos, Anabel, ¿dónde es la...?
En la biblioteca pública...
¿De toda la vida? De...
La que está ahí, por favor.
Bartolomé.
Bartolomé J. Gallardo, el nombre de la biblioteca, por favor. Anabel, hija mía. A las 6:30 de la tarde, el día 18, estaremos allí, Chelo Pineda y yo. Que supuestamente yo soy la escritora experta y Chelo es la escritora que no es experta. Pero vamos, Chelo escribe maravillosamente, pero tiene publicado un único libro de relato que es una de delicia de libro, y no sé, ya de paso voy a tirarle de la oreja a ver si consigo que publique algo más, porque escribe muy bien.
Pues
y
yo cada
no
vez veo más escritoras, ¿eh?
Sí, sí.
Y además, de hecho, mi hija, por ejemplo, que es una lectora fantástica, lee todo su librería, todas son...
Y la mía, post-it.
Todas son, no, pero todas son, todos los libros que tiene son mujeres, las escritoras, todos. Todo, bueno, lo de los posis es aparte. Eso es otro mundo.
O sea, se están enterando perfectamente porque te están escribiendo, están haciendo sus anotaciones, sí, están... Sí.
Pero la librería... La
dice, yo quiero,
la biblioteca
yo quiero.
De mi hija está llena de libros de escritoras. Es curioso y me encanta verlo, ¿no?
¿Creéis que el legado lo vamos a dejar en alto o...? A ver, ¿qué va a continuar? ¿Hay buena semilla?
Sí.
Y lo sabéis vosotras, sí. Y lo sé yo, claro que hay buena semilla. Sí. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo por parte de todos nosotros, pero una semilla estupenda. Y también hay muchas cosas que se malograrán, pero el trabajo está ahí.
Yo creo que sí.
Bueno, pues encantada de teneros en Ni Tontas Ni Locas. Ha sido un placer, Paloma, conocerte.
Gracias.
Recordar también que tu exposición sigue hasta el 28 de octubre en la Fundación CB de la Avenida de Santa Marina y que iremos a aprender más, mucho más de esos cuadros y de ti.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Anabel.
Gracias.
Contigo también estaremos. Dios mediante, el día 18 en Bartolomé
J. Gallardo.
A las 6:30.
A las 6:30, a las 6:30.
18 era.
Claro, el 18 hacemos la charla y el día 19. Es el 19.
Muchísimas gracias.
A vosotras.